Hoy es un tiempo especial para alimentar nuestro espíritu con la poderosa palabra de Dios, con nuestro pastor Fernando Cangura, pastor de jóvenes de Iglesia Genezaret.
Vamos a iniciar y quiero empezar con algo que me llama mucho la atención, y es que en la vida, en nuestra vida, hay tres etapas o tres tiempos o tres momentos muy importantes que nosotros podemos visualizar en manera general. Una es cuando nacemos, y usted yo creo que ya lo sabe muy bien, ¿verdad? La segunda etapa fundamental o importante de nuestra vida es cuando nacemos de nuevo, ¿verdad que sí? Y la tercera y última es cuando nos casamos, ¿verdad? ¿Amén? ¿Cuándo dicen amén? Ay, qué poquito dicen amén. No les creo, hermanos. Yo no me he casado, pero yo espero poder tener ese privilegio, ¿verdad? Aunque muchos me dicen, ah, es que vos sos inteligente. Bueno, no sé, ¿verdad? No sé cómo se mide ahí la inteligencia, pero bueno, si Dios dijo en el principio, ¿verdad? En el Génesis, no es bueno que el hombre esté solo, yo creo que mucha razón tiene. Pero usted sabrá, hermano. Lo que yo le quiero decir es que en estas tres etapas, la segunda, que es cuando nacemos de nuevo, yo creo que genera un gran impacto en la vida de la humanidad. Y específicamente, personalmente, usted puede visualizar cómo se sintió o qué es lo que percibió cuando el Señor lo encontró a usted. Yo estoy seguro que, por ejemplo, hay un hombre aquí en la Biblia del que vamos a hablar en esta mañana, que ese hombre fue impactado de tal forma que dice la palabra del Señor que él cayó al suelo y quedó ciego. ¿Quién es? Pablo. Imagínese que de tal forma fue impactado por ese resplandor de luz de Jesucristo que lo dejó ciego. ¿Cuánto tiempo pasó así? 3 días, imagínense pasar ciego 3 días por un resplandor de luz. ¡Qué increíble es! Pero este hombre pasó esa etapa, él tuvo ese momento impactante en su vida. Y yo creo que nosotros, como hijos de Dios, hemos tenido un momento impactante a la hora de reconocer que Jesucristo es nuestro Señor. Y ese impacto debería de llevarnos a lo que estamos hablando en modo general como iglesia, de transformar, de ser embajadores de transformación de una generación, de una sociedad que se está perdiendo. Pero esto, hermano, y es el tema que quisiera que habláramos a través de la palabra del Señor, esto lo debemos de hacer bajo la voluntad de Dios. Y dice la Biblia, y yo le voy a invitar que vaya conmigo a 2 de Corintios capítulo 3. 2 de Corintios capítulo 3. Y el tema que vamos a ver en esta mañana es transformados de gloria en gloria. Transformados de gloria en gloria. Dice la palabra del Señor en 2 de Corintios capítulo 3. ¿Lo tienen? Amén. 2 de Corintios capítulo 3 versículo 18 dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos, ¿qué dice, hermano? Transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Amén. Transformados de gloria en gloria. Había una empresa muy famosa en el centro de la ciudad, y esta empresa empezó a producir mucho, tenía muchos ingresos, y pasó durante mucho tiempo así, próspera la empresa, pero de repente empezó a decaer, tuvo crisis económica, unos se tiraban la pelota que decían, no, es que esta área tiene la culpa, no, es que el área de marketing no hace publicidad suficiente, no, es que los productores no se rebuscan por un producto que sea menos costoso, no, es que el área de recursos humanos, no, y todos se tiraban la pelota. ¿Quién tenía la culpa de que la empresa se viniera a pique? Y todos decían, no, es que tú. Y la empresa empezó a decaer muchísimo, pero no despedían a nadie. Llegó un momento en que llegó a las manos de cada uno de los empleados de este lugar una nota anónima que decía: aquel que comenzó a destruir la empresa acaba de morir y estás invitado a la velación. Ven esta noche a tal lugar, a tal hora, porque lo vamos a velar. Y se fueron todos los empleados, muchos por curiosidad, ¿verdad? Para saber quién era aquel que había destruido la empresa. Ah, es que ha de ser el dueño, ¿verdad? Él es el que se ha de haber robado todo el dinero. Él ha de haber estado ahí metiendo fondos a saber a dónde. Y todos se fueron. Algunos criticaban, ¿verdad? No, es que es injusto. Saquémoslo de ahí, ¿verdad? Vamos a ver qué hacemos. Y se fueron todos a la vela. Y cuando estaban ahí, tuvieron que hacer una fila muy grande para llegar hasta el ataúd y ver quién era el culpable de que la empresa se viniera a pique. La sorpresa fue al llegar ahí. Llegaban, observaban y retrocedían y agachaban la cabeza y se iban con una culpa. Y es porque dentro del ataúd, ¿sabe qué había, hermano? Un espejo. Un espejo. Y es que muchas veces nosotros podemos echarle la culpa a alguien y decirle: no, es que tú eres el culpable de esto que está sucediendo. Pero muchas veces yo estoy desligando mi responsabilidad de lo que sucede a mi alrededor. ¿Qué es lo que estamos haciendo entonces nosotros para poder transformar? ¿Sabe que es muy triste nuestra realidad, hermanos? Yo creo que ahora en la tarde vamos a hablar acerca de esos datos, tal vez, de cómo estamos como iglesia, de cómo estamos como cristianos. Pero me llama la atención que muchas encuestas dicen que las personas que han profesado ser cristianas ha disminuido mucha de esa población. Muchos que decían ser cristianos se retiraron porque dijeron: no, eso no es para mí. Y yo me pregunto, entonces, ¿qué es lo que se les estaba enseñando? Usted no me dejará mentir, ha de conocer a más de alguno que dijo: sí, yo soy cristiano, y de repente ya no lo vio. Desapareció. ¿Por qué? ¿Dónde estaba la base de esa fe? ¿Dónde estaba eso? Y en Estados Unidos se está dando ese evento bien convulsionado en donde el cristianismo está disminuyendo y se está viniendo a pique. De 57% que era prácticamente la población de estadounidenses cristianos, ¿verdad? Hablando de los protestantes y los católicos, muchos ya no quieren saber nada de Dios, nada de lo que es Dios. Y dice de que el índice de deserción del cristianismo es de un 37% más o menos. Imagínense, hermano, alrededor de 122 millones de personas no quieren saber nada de Dios. Y yo digo, ¿y nosotros qué? ¿Qué es lo que estamos haciendo entonces para transformar? Porque aquí en El Salvador, qué bonito, ¿verdad? Ya sabemos que en cada cuadra hay una iglesia. Sabemos que en cada lugar donde hay una pupusería hay dos iglesias por lo menos, ¿verdad? Es así. Así es. Y vemos ahí, ¿verdad?, cómo la gente se congrega. Pero el índice delincuencial, las pandillas, la violencia, todo sigue creciendo. Y uno dice, bueno, ¿y por qué? Y dice, no, es Dios, ¿verdad? Es Dios. Claro, Dios tiene todo bajo control. Pero ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros con nuestra responsabilidad de poder ser embajadores de Cristo? ¿Qué es lo que realmente estamos haciendo entonces? Es muy grave porque podemos ver muchas familias que se van de la iglesia, podemos ver gente que está desertando de ser cristiano, se está retirando totalmente de lo que es Dios. Y ahí van amigos, ahí van hermanos. ¿Y qué es lo que entonces está pasando, hermano? ¿Qué es lo que sucede? Hay una falta de amor. Eso es, hay una falta de amor. Se recuerda en Apocalipsis, hay un versículo que dice: tengo unas pocas cosas contra ti, le dice un ángel del Señor a una de las iglesias. ¿Qué te has olvidado de qué? De tu primer amor. ¿Cuál es nuestro primer amor? Ahora que vamos ya en marzo, ¿verdad? Ya se acabó lo de febrero, que ay, el mes del amor y de la amistad, y todos eran dulces, chocolates, y todo se regalaba, ¿verdad? Pasó el 14, y al siguiente día, ¿qué sucede, hermano? Todos lamentándose, ¿verdad? Porque no les quedó nada, dicen, ay, en ese arreglo se fue todo el dinero. No, es que no es solamente un día, y no es esa la representación de amor. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros para demostrar un amor verdadero? Es marzo, sigámonos amando. Es abril, mayo, septiembre, octubre, sigámonos amando entonces. No es solo un mes, no es solo un día. Es de aprender que el amor es la clave de todo. Entonces Pablo, siendo todo lo que era, hermano, siendo alguien judío, practicante de la ley, alguien muy legalista, alguien que se empecinaba por perseguir la iglesia, fue golpeado por una luz que era Cristo, y él fue renovado, fue cambiado, hubo una diferencia en él, en la forma de ver la vida. Muchos, y la Biblia nos lo enseña, que muchos caminos nos parecen derechos, pero su final es un camino de muerte. Debemos evaluar cómo estamos caminando, si lo que estamos haciendo realmente es agradable para Dios o no. Debemos de meditar en eso. Pero el versículo que leímos de 2 de Corintios capítulo 3, el que está ahí en las pantallas, tiene un contexto y son los primeros versículos del 1 al 17. En el versículo 1 al 5, se los voy a contar así por cuestión de tiempo, hermano, pero yo espero que usted lo lea en su casa o lo subraya ahorita. Del versículo 1 al 5 de 2 de Corintios capítulo 3, Pablo responde a críticas por cartas de recomendación que le estaba dando a falsos profetas. En aquel tiempo habían cartas de recomendación que se les daba a alguien para poder evangelizar libremente. Pero no sé, en ese caso Pablo, hermano, tenía eso en su corazón y decía, no hombre, ¿y cómo yo voy a tener una carta si, ahí lo dice en el texto, mis cartas son ustedes, dice ahí? ¿Quién eran las cartas de Pablo? La iglesia que estaba en Corinto. Ellos daban testimonio de lo que Pablo estaba haciendo. Entonces Pablo dice, mis cartas son ustedes. Yo no necesito carta de recomendación que me diga que yo soy un apóstol de Jesucristo. Y otros, ¿verdad?, que eran falsos profetas, tenían cartas de recomendación. Qué ilógico, dice Pablo. Ellos ni están enseñando nada, no están enseñando la verdad, y yo vengo a enseñar la verdad y me están pidiendo carta. Pero Pablo dice, no, ustedes son mis cartas, le dice a la iglesia de Corinto. Eso sucede del versículo 1 al 5, del versículo 6 al 11, Pablo hace una comparación entre el antiguo pacto que estaba en el Antiguo Testamento y el nuevo pacto. ¿Qué significa eso, hermano? Pablo hace una comparación entre la ley y una comparación entre la gracia de Dios. Pero Pablo dice, bueno, la ley es santa, es justa, y eso lo dice en Romanos 7:12, pero nosotros no vivimos bajo la ley, porque ¿quién cumplió la ley, hermanos? ¿Quién la cumplió? Cristo Jesús cumplió la ley. Entonces dice Pablo, nosotros vivimos bajo la gracia de Dios. Y eso lo enseña Pablo en el versículo 6 al 11. Pero había una polémica ahí, porque los judíos convertidos al cristianismo querían muchas veces seguir viviendo bajo los estatutos de la ley. Y no era de esa manera que tenían que hacerlo. Del versículo 12 al 15, Pablo muestra cómo un problema más iba a surgir en esa etapa, en esa época. Y es que en ese momento se iba a poner de moda un velo. No sé cuántos de ustedes han leído esta parte, pero mucha gente dice que es necesario utilizar un velo para alabar al Señor. ¿Amén? ¿Sí, verdad? Pero había una controversia ahí. Y Pablo dice, ok, no vamos a discutir con eso, ¿verdad? No vamos a pelear por eso. Si ustedes quieren usarlo, úsenlo. Pero si no, no hay problema. Y ese es más o menos el contexto del versículo 1 al 15, de por qué Pablo viene y dice en el 18, por tanto, nosotros todos, ¿qué tiene que ver entonces todo esto con la transformación? Y es que muchas veces, hermanos, muchos tal vez nos quedamos estancados, nos quedamos ahí en una situación de vida y ya no seguimos renovando nuestra mente, nuestro corazón. Entonces viene el versículo 18 una vez más y dice, por tanto, nosotros, todos nosotros, todos quienes, hermano, los cristianos. ¿Quiénes son los cristianos? A ver, nosotros, ¿verdad? ¿Usted es cristiano? ¿Seguro? ¿Es seguidor de Cristo? Bueno, esperaríamos que sí, ¿verdad? Esperaríamos que sí, que usted dé testimonio de Jesucristo en su vida. Por tanto, nosotros todos, dice ahí, todos los creyentes, Juan 11:25 dice que yo soy la resurrección y la vida. El que esté muerto, no, el que, ¿cómo dice? El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en mí, dice el Señor, aunque esté muerto, vivirá. Creer en Él, hermano, eso nos da vida. Eso le da vida a usted. Pero hay unos que andan muertos, ¿verdad? ¿Sabe? Yo siempre he dicho, creo que una vez lo dije aquí, no recuerdo muy bien, que me encantaba un mural donde había una escritura muy bonita de muchos años atrás, no sé, de los 80 quizás. Al final la terminaron botando porque la pared ya no resistía más, pero el mural decía, no son muertos los que en dulce paz descansan bajo una tumba fría. Muertos son los que muerta tienen el alma y viven todavía. ¿Cuántos muertos en vida hay? No es un poema, no. No es poema. Es una frase que yo le hice, me quedó grabada y yo dije, wow, cuánta razón, ¿verdad? Hay muchos que andan muertos ahí y no lo saben. Pero usted y yo tenemos vida y la desperdiciamos muchas veces, hermano. Discúlpeme por lo que le voy a decir, pero muchas veces desperdiciamos eso porque hemos perdido el primer amor, porque venimos tal vez a la iglesia, pero no venimos a lo que es. Ya el pastor nos decía, ¿verdad? Bueno, muchas veces tal vez podemos entrar en chambres, en chismes o en otras cosas. Podemos llegar a criticar más que alabar al Señor. No, hermano, eso no es de Dios. Eso no es del Señor. Tenemos que aprender a amarnos porque es la clave de todo. Para transformar debe de haber amor. Pero dice Pablo ahí en ese versículo, por tanto, todos nosotros mirando a cara, ¿qué? Descubierta. Y es lo que les decía, hermanos. Había una tradición de un velo que se estaban poniendo ahí para poder alabar al Señor. Esto lo hizo Moisés en el Éxodo. Dice la Biblia en Éxodo 34, 29-33, que cuando a Moisés le dieron las tablas de la ley y él descendía de ¿cuál monte, hermano? ¿Del monte Horeb? ¿O de dónde? ¿De la plaza del volcán o de dónde? Del monte Sinaí. Cuando Moisés descendía del monte Sinaí, y dice la Biblia, dice de que todos los que estaban ahí, Aarón y todos los demás, se impresionaron cuando vieron a Moisés. ¿Por qué? ¿Usted lo sabe? ¡Wow! Porque él había pasado alrededor de 40 días en la presencia de Dios. Dice que su rostro, la piel del rostro, le brillaba, resplandecía. Y nosotros todos resecos, ¿verdad? Hermano, ¿qué es lo que estamos haciendo entonces en nuestros tiempos ¿Qué es lo que estamos haciendo, hermanos? ¿Estamos llegando a la presencia de Dios para resplandecer? Claro, Pablo viene y le dice, ok, no es necesario que lo hagan, así como Moisés, ¿verdad? Que él se tapaba el rostro para que no le diera miedo a los que estaban ahí alrededor de él. ¿Le daba miedo ver el rostro resplandeciente de Moisés en ese tiempo? Decían, wow, ¿y qué le pasó? Viene diferente. ¿Qué dirán de nosotros los que están alrededor? ¿Resplandecemos realmente por la presencia de Dios en nuestra vida? ¿Se nota eso, hermanos? Usted sabe si realmente está llegando con libertad a la presencia de Dios. Y ese resplandor, hermanos, ese resplandor que nosotros debemos de proyectar a los demás, viene de aquel que vino a consolar y a darnos poder, el Espíritu Santo de Dios. Es el que nos conecta con nuestro Padre. También esta parte de mirando a cara descubierta que dice Pablo hace referencia a un velo que se había puesto entre el lugar santo, ¿verdad? El tabernáculo, ¿se acuerdan del tabernáculo? ¿Sí? ¿Del templo? ¿Sí? Había un velo que Dios le dice a Moisés que lo confeccione de una manera tal en donde van a poner ese velo y lo van a dejar ahí para que nadie pueda pasar. ¿Solo quién? El sumo sacerdote. Y ya no hay velo, ya no hay más. Ahora tenemos una entrada libre a la presencia de Dios, pero aún muchas veces ponemos esa barrera, ¿verdad? Ese velo muchas veces está ahí. Muchas veces nos enfocamos más en ay, no, ¿verdad? Yo no puedo llegar a la presencia de Dios porque no he orado lo suficiente. Bueno, ora entonces. No, es que hoy hice una mala labor, ¿verdad? Le metí zancadilla a alguien, o le copié en el examen a otra persona, o casi le echo el carro al microbusero, o no le di el dinero del pasaje al cobrador. Entonces, hermano, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo va a resplandecer el amor de Dios si no estamos llegando con libertad a su presencia? Si hay un velo que nos lo impide. Entonces viene Pablo y dice, luego de esto, mirando a cara descubierta, ¿como qué? Un espejo. Mire a la persona que tiene a la par, porque no trajeron espejo, ¿verdad? Mire al que tiene a la par y véalo. Véalo por ahí, no sé si tiene, si no hay nadie, pues busque a alguien. Y dígame, hermano, ¿será que usted ve la gloria del Señor en esa persona? Qué difícil, ¿verdad? Qué difícil. Y más si nos levantamos peleados y sin saber por qué. Ay, es que domingo y hay que apurarse, ¿verdad? Y mirá, no está listo y la comida y la plancha, se fue la luz y todo, ¿verdad? Todo pasó para que viniéramos peleados a la iglesia. Así no vamos a resplandecer. El espejo de la época de la que está hablando Pablo en ese tiempo era de un metal pulido. Entonces usted se veía ahí y se veía feo, ¿verdad? Ahora, bueno, nos vemos mejor. Había una mala imagen en ese tiempo. Pero ¿sabe lo que me llama la atención? Es que Pablo no se refiere a los elementos del espejo que nos podíamos reflejar en él, no. Pablo a lo que se refiere es a la cercanía de la que podíamos ver detalles de nuestro rostro. ¿Eso qué quiere decir, hermano? Intimidad. ¿Qué tan íntimos somos con Dios? Intimidad igual a confianza. ¿Qué tanto confía usted en el Señor? Bueno, Dios proveerá, ¿verdad? Dios proveerá. ¿Y acaso Dios nos ha dejado solos hasta hoy? No, si Él lo prometió, Él lo va a cumplir. Entonces, pero ¿dónde está la intimidad? Muchas veces preferimos, ¿verdad?, encajonarnos en nosotros mismos y no abrir nuestro corazón al Señor. Hasta que ya estamos en lo más profundo del agujero, es ahí donde todas las emociones salen, ¿verdad?, a la luz. Pero no, esto se trata de una intimidad. ¿Qué refleja entonces nuestro espejo? ¿Será que refleja la gloria de Dios? Y justamente luego de esto, dice Pablo, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. La gloria del Señor, hermano, ¿qué es la gloria del Señor? No es una mujer que se llamaba Gloria, no. ¿Qué es la gloria del Señor? Hermano, ¿sabe usted qué es la gloria del Señor? A ver, hablen, díganme algo, no los van a regañar, hermano. ¿Qué es la gloria del Señor? La presencia de Dios, ¿qué más? ¿El qué? La santidad, ¿qué más? Las bondades, dice el hermano Rodolfo, ¿qué más? Paz, amor. ¡Wow, hermano! Entonces estamos descubriendo que la gloria de Dios son la suma de todos sus atributos. Imagínense, es la suma de todo lo que es Él. Esa es la gloria de Dios. ¿Y qué es Dios entonces para usted? Ah, esa es la respuesta. Esa debería de ser nuestra respuesta en todo momento. Cuando vamos a tomar una decisión, cuando vamos a enfrentar una situación muy complicada, algún problema, cuando vamos a llegar a reconciliar con alguien, Dios debe de serlo todo para nosotros. Todo. No podemos dejar de lado la gloria de Dios. Y si queremos que la gloria de Dios resplandezca en nuestras vidas, entonces realmente tenemos que tener intimidad con Él. Entonces, hermanos, recapitulando, por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, dice Pablo, ¿somos qué? Transformados de gloria en gloria. Transformados de gloria en gloria. ¿Alguien se sabe Romanos 12:2 de memoria? Romanos 12:2, ¿qué dice? ¿El qué? No os conforméis a este siglo. No, ajá. ¿Sino qué? Por medio de la renovación. Amén. Se lo puede, ¿verdad? ¿Sabe cuál es el problema de nuestra vida cristiana? Es que muchas veces nos conformamos, hermano. No seamos conformistas. No, si ya le di a él, ¿para qué le voy a dar a alguien más, pues? ¿Verdad? Si ya ayudé a uno, es mi acción del día. No, hermano, no nos pongamos límites para ayudar, para amar, para bendecir. Y muchas veces, ¿verdad? Sí bendecimos, pero no aceptamos bendición. Fíjese, eso no sé si a usted le ha pasado alguna vez que alguien, cuando usted quiere bendecir a alguien, le dice, no, yo no acepto eso. A saber de qué procedencia viene, ¿verdad? Puede ser. Mire, hermano, voy a llegar a su casa. No, ¿y por qué va a venir a mi casa? A fiscalizarme todo va a venir. No, hombre, ¿para qué? A criticar. No, hermano. Por eso el pastor y yo no vamos. Ah, no. No, hermano. ¿Qué es lo que estamos haciendo entonces? ¿Nos estamos conformando a vivir una vida light, bonita, verdad? Sí, ya recibí al Señor Jesús, voy a ir a descansar con Él, solo esperando estoy que me lleve, fíjese, hermano. No, ¿qué vamos a hacer? Ahora hablábamos en la clase de hombres, ¿verdad? Trabaja, ¿por qué, pastor? Trabajar por la salvación. ¿Cómo es eso? Trabajar por la salvación, ¿por qué? ¿Acaso la voy a perder? No la va a perder. Es de fortalecernos en la fe. Es de seguir adelante, descubrir muchos más dones que Dios nos ha dado. Hermano, es que yo no puedo, fíjese. Ahora aprendíamos que antes de estar con Jesús, antes de conocer a Jesús, no podíamos. Pero hoy que conocemos a Cristo, sí podemos. Porque Él todo lo puede. Entonces, hermano, ¿qué es lo que vamos a hacer para ser transformados? No nos conformemos, sino que transformémonos, hermano. ¿En qué nos ha transformado Dios entonces? ¿En verdaderos hijos? ¿En verdaderos discípulos de Él? en embajadores de su gloria y su promesa. Y aquí viene lo más interesante, hermano. Transformados. Esto es un proceso. Es un proceso que dura ¿cuánto? Toda la vida. Dice que todas las cosas se van a completar cuando el Señor Jesús vuelva. Pero es un proceso y duele. Es un proceso doloroso. Pero entonces, ¿dónde estamos los valientes? ¿Dónde estamos aquellos hombres esforzados, verdad? ¿Dónde estamos aquellos que no nos acomodamos a este siglo, sino que vamos a enfrentar con valor nuestra realidad? Ay, es que mire el gobierno, ay, es que la delincuencia. Hay que enfrentar nuestra realidad. Hay que ser, hay una palabra que me gusta y que Arturo la menciona mucho. Hay que ser apologetas. ¿Qué es eso, hermano? Defensores de lo que creemos. Entonces, hermano, por tanto, nosotros mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. Un niño, ¿verdad? Viene y le dice a la mamá: mamá, ¿y todo lo que dice el pastor es verdad? ¿Por qué, hijo? Le dice: es que aquel día yo lo escuché que dijo que Dios es tan grande, pero tan grande, que Él con un solo dedo podría sostener todo el universo. Ah, claro que sí, hijo, es verdad. ¡Wow! Dice el niño. Mamá, pero realmente es verdad lo que el pastor dice. ¿Pero por qué me preguntas eso? Porque él también dice que Dios vive dentro de nosotros. Claro, hijo, eso es verdad. Pero mami, yo no veo que lo inmenso de Dios sobresalga de los hermanos, le decía el niño. Y es porque muchas veces no lo reflejamos, no reflejamos la imagen de Dios, siendo transformados de gloria en gloria en la misma imagen de ¿quién? De Cristo. Hermanos, si usted y yo hemos dicho que somos seguidores de Cristo, debemos de transformarnos de gloria en gloria a través de lo que el Evangelio nos dice, a través de las enseñanzas que Dios nos da, a través de lo que vamos a ir a vivir allá afuera. Hay muchas cosas que Dios va a poner en nuestro camino porque es parte del proceso. Todo es parte del proceso, hermano. Y por eso la palabra nos enseña: todas las cosas ayudan a aquellos. ¿Aquellos que qué? Exacto, hermano. A aquellos que aman a Dios y que han sido elegidos por Él. Entonces, hermano, en conclusión, si hemos sido transformados por Dios, oiga bien, y que esta transformación va a seguir, que sobresalga Cristo en nuestra vida antes que el viejo hombre, que sobresalga Cristo antes que aquel que era orgulloso, aquel que era vanaglorioso, aquel carácter enojado, aquel impotente, aquel que se quiere vengar, que sobresalga Cristo antes que todos los demás. Y todo lo que pueda venir será para la gloria de Dios. Solo así podremos realmente impactar a otros. Solo así, hermano, podemos realmente transformar nuestro país. Solo siendo impactados realmente por Cristo en nuestra vida, reflejando a Cristo, solo así vamos a poder transformar nuestro país. Pero la clave de todo esto, hermano, al final de lo que dice Pablo, yo creo que, ¿lo tienen ahí todavía el texto? Segunda de Corintios, ¿sí? Hasta guardaron la Biblia ya, ¿verdad, hermano? Ya se quieren ir. Es que ahí está, dice en la pantalla. Ya lo voy a quitar. Mire, por favor, en el capítulo 4, versículo 1. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, ¿qué dice ahí? No desmayemos, hermano, no desmayemos. Esto es un proceso que dura toda la vida. No desmaye, siga caminando, Siga luchando, hermano, porque Dios es el que nos da la fortaleza. Amén. Oremos.
Te invitamos a que te congregues con nosotros los días martes y jueves a partir de las 6:30 de la tarde y domingos 10 de la mañana y 5 de la tarde. Para mayor información, búscanos en Facebook como Iglesia Genezaret. Iglesia Genezaret. Enseñar, vivir, cumplir la gran comisión.